Con motivo de este acto que ha organizado el Cabildo de Tenerife para hacer balance de su primer año de mandato. Está con nosotros el vicepresidente y consejero de turismo, López Afonso. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad es que empieza a salir el solito, aunque todavía tenemos nubes aquí en pleno julio y en medio de un pico de COVID, como comentábamos esta mañana cuando comenzábamos el programa con el responsable de Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Pero bueno, el motivo de la cita, como decíamos, es la de hacer balance de este primer año de mandato del Cabildo de Tenerife. ¿Satisfecho, López?
Ha sido un año intenso, Mayer, donde no ha faltado prácticamente de nada, incluido el COVID, pero donde las experiencias han sido de las que enriquecen de verdad como persona y las que estimulan como gestor público. Tener la oportunidad de enfrentarte a retos tan grandes como los que arrastra esta isla, más los que se van formulando conforme pasa el tiempo, es una tarea muy estimulante de la que, al menos hasta ahora, yo creo que el balance es moderadamente satisfactorio. Siempre pongo el adverbio moderadamente delante porque no estamos en disposición de lanzar campanas al vuelo sobre nada, ni mucho menos el de estar en términos de autocomplacencia.
No. López, si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los tres desafíos, los tres retos graves que tiene la isla de Tenerife? ¿Usted qué diría?
Hay uno esencial que hace tiempo que llevamos arrastrando en la isla, que es el de la movilidad, porque condiciona al resto de cuestiones importantes que se dan en la isla. Tenemos también un grave problema de acceso a la vivienda, como en otros territorios, no es un problema exclusivo de la isla, pero agravado porque también en la isla convive el residente con una actividad turística intensa, que va muy bien, esta sí va muy bien, pero que a su vez también contribuye a generar en la convivencia entre turismo y residente algunos problemas. Hay un elemento añadido también que es el de la prestación de servicios públicos esenciales en la isla. La sanidad particularmente y luego también la derivación de ahí a la sociosanitaria son también cuestiones que preocupan a muchos tinerfeños con razón por la ausencia todavía de respuestas solventes a los desafíos y retos que venimos también padeciendo.
En cuanto a movilidad, ¿tenemos claro ya cuál es la solución?
La solución es avanzar en un modelo equilibrado que pase por incrementar el transporte público, hacerlo más competitivo y eficiente, con ello contribuimos a reducir demanda de desplazamientos, pero también completar las infraestructuras. Sin las dos acciones, seguramente dejaríamos incompleta la capacidad de dar respuesta a la cantidad de circunstancias que se dan cada día en la isla. Y estamos hablando solamente de los problemas que tenemos con la población actual. Hay que ser conscientes de que Tenerife tiene perspectivas de crecimiento demográfico en los próximos años. Por tanto, las soluciones para que no se nos queden cortas y tener que otra vez repensar el modelo dentro de 20 años corresponde ahora hacerlas con profundidad. Y también, por tanto, incorporar a la ecuación a otras modalidades que, si bien llaman la atención ahora porque puede parecer precipitado, como la de los trenes, hay que abordarlas para impulsarlas y que sea una realidad ya en el medio y largo plazo.
¿Qué le parece eso de los trenes colgantes?
Una solución, como tantas otras que se pueden dar, pero en este caso que para enfocarla exclusivamente a la vertiente norte de la isla, donde la orografía hace mucho más complejo, si cabe, el poder tener un trazado alternativo para un recorrido de ferrocarril, puede ser perfectamente útil, como se ha dado en otros territorios, en islas también, como en Japón. Esto es un ejemplo. El concurso de ideas que se pretende impulsar llevará a tener una solución más eficaz y más adecuada a los tiempos, seguramente. Pero la movilidad ferroviaria también la estamos abordando para el sur, que ahí sí tenemos un corredor ya bien definido en el PIOT y donde con un proyecto ya maduro de años atrás que no se ha impulsado, lo que pretendemos es adaptarlo a las posibilidades financieras que podamos tener en ese escenario del medio plazo y ahí también impulsar ya algo que nos permita descongestionar junto a la ampliación del sistema viario, al menos la parte de más congestión de población en la zona sur de la isla.
¿Y hay perras para eso?
Hay que buscarlas, porque también nuestra tarea es ir anticipándonos para buscar fondos. Lamentablemente no hemos encontrado ahí ninguna receta, nos hubiese gustado porque el debate de los trenes viene de largo, en Gran Canaria ya se ha impulsado y hay también compromisos financieros, pero aquí, lamentablemente, y pese a ver cómo algunos responsables políticos en el pasado mandato hacían viajes de prospección a instituciones europeas para buscar financiación, lo cierto es que no hay. Y por eso ya tanto la presidenta como la consejera y todos los que tenemos capacidad de gestión política a determinados niveles estamos haciendo lo posible porque el Estado incorpore el sistema ferroviario de Canarias a la red de interés general del Estado para con ello comprometer financiación estatal sin descartar ni mucho menos que se pueda acudir a la europea como han hecho otros territorios y donde aquí las condiciones específicas de Canarias por la ultrapereficidad nos permitirían seguramente acceder en concurrencia con otras regiones, pero con mejores posibilidades de alcanzar esa financiación.
No, y como consejero de turismo, el desafío, el reto que supone gestionar la isla para que siga siendo atractiva y no tengamos una masificación y no se desgaste nuestro territorio, ¿cómo va?
Podríamos aquí resumirlo seguramente, Mayer, en la fórmula de cómo gestionarlo para no morir de éxito, porque efectivamente somos un destino que ha registrado ya éxito en forma de liderazgo en el mercado, pero ese liderazgo lo hemos orientado hacia que sea un liderazgo responsable, consecuente con sus decisiones y consecuente también con la configuración de la isla como un destino donde vive 1 millón de personas. Por tanto, orientarlo hacia la calidad resultaba clave, hacia la calidad que nos permita profundizar en sostenibilidad y sobre todo poder atender también un modelo que se ha sentado en experiencias que se desarrollan en una buena parte del territorio donde antes no se daban y que también están llamadas a dejar parte de la riqueza que produce el gasto del turista en esos otros ámbitos de la isla, particularmente en espacios naturales, en medianías, en bodegas, en explotaciones agrarias que antes no formaban parte de la hoja de ruta turística y que ahora ya son parte también de la demanda de los que nos visitan. Porque se ha hecho también un buen trabajo por parte de los profesionales, por parte de la programación de la promoción exterior del destino y porque Tenerife es una isla excepcional que guarda tantos encantos que quien los descubre se enamora de ellos y no necesariamente ya demanda venir a Canarias, a Tenerife en particular, para unas vacaciones tirado en la hamaca toda la semana.
López, si le parece, incorporamos también a la presidenta. Presidenta Rosa Dávila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Bueno, estamos aquí haciendo balance de este primer año de mandato del Cabildo de Tenerife. Las relaciones con el socio buenas, presidenta, ahora
fantástica.
Que no nos escucha.
Fantástica, más allá de que seamos socios de gobierno, dos partidos, pero un solo gobierno, la verdad que la relación personal es extraordinaria. Yo siempre lo pongo en valor, López, una persona extraordinaria, de unos principios, unos valores, probablemente, bueno, que fueron sus padres quien se los dieron y la verdad que hace que todo sea muy fácil. Yo creo que nos ponemos muy fácil y
eso se agradece, ¿no? Porque sí, las relaciones de los dos partidos muchas veces pueden ser las que son, pero al final las relaciones personales son fundamentales, ¿no?
Sí, son esenciales para que haya un día a día, bueno, pues no solamente con sosiego, sino también con el impulso que creo que los dos estamos empeñados en darle a la isla de Tenerife. Y esencialmente yo creo que bueno, que no recordamos nunca ninguna trifulca. También yo creo que va en la personalidad de ambos, ¿no? El de tener una, bueno, pues nos habíamos empeñado en que trasladar al cabildo.
¿Quién es más fueguito azul de los dos?
No lo sé, porque yo
¿quién
creo
se,
que los
¿quién
dos
se enfada con más facilidad?
No, ninguno.
Ninguno,
tenemos
los dos.
Un carácter bueno, los
sí.
Dos, sí.
Yo creo que además a veces se confunde el hecho de no subir el tono con no ser firme en lo que uno piensa.
Sí.
Y no hace falta estar tensionando por cualquier tontería. Sí. Yo creo que una de las cosas que nos distingue es tener poquito de sosiego, el suficiente para madurar las cosas y relativizar lo que es accesorio de lo que es importante.
Sí, claro, sí.
Y eso facilita mucho las cosas.
Bueno, volviendo otra vez a que ya estábamos haciendo una introducción, presidenta, con López Afonso, ¿no? De los retos que tiene la isla. Por ejemplo, López Afonso situaba el primero en movilidad, el segundo en vivienda y el tercero lo ponía en varias cuestiones, pero hablaba, por ejemplo, también de la sanidad, ¿no? ¿Usted qué hace el mismo orden o cambiaría este orden?
Sí, yo creo que los grandes objetivos, los cuatro ejes esenciales de gobierno tienen que ver con la movilidad, indudablemente, son de los grandes retos, del problema histórico en la isla de Tenerife y que hemos afrontado, creo que con valentía, con coraje, desde el primer día de nuestro mandato. Otro esencial tiene que ver con, yo diría que con la atención a las familias del tipo que sea, ¿no? Y tanto en materia sanitaria, en materia de vivienda, el cheque guardería para la conciliación de la vida familiar y laboral, vinculados con el apoyo a las familias, la dependencia, eso también es otra de los grandes ejes, sin lugar a dudas, la política de sostenibilidad en todos los ámbitos. También es uno de los, y el reto demográfico que tiene esta isla, el crecimiento de la población y la sostenibilidad de todas las actividades económicas, y otro de los grandes ejes era volver a poner en marcha a la isla de Tenerife. Y solo un dato que da cuenta del trabajo de este año, ¿no? Cuando llegamos a superaba el 20%, y hoy 9 de cada 10 empleos se crean en Tenerife, que se crean en Canarias, se crean en Tenerife. Vemos la tasa de desempleo de quien con quien nos podemos comparar, porque económicamente somos comparables, y también por la dimensión, que como es la isla de Gran Canaria, y Gran Canaria hace un año tenía una tasa de desempleo del 15,7%. Hoy su tasa de desempleo es del 15,4. La de Tenerife la hemos conseguido bajar por debajo del 14%, y eso significa que estamos por debajo de la media de Canarias por primera vez después de la gran crisis del 2008, ¿no? Y eso es un dato en el que el dinamismo, el impulso de un buque insignia como es el Cabildo Insular de Tenerife, con toda su capacidad económica y con el empeño político, creo que está dando sus primeros frutos.
Capítulo de movilidad, ¿cómo va a ser esto de los trenes colgantes, el concurso?
Bueno, la idea es poder sacar, después de las primeras reuniones para ver cómo estaba la situación de los trenes, que había quedado paralizada en el anterior mandato, tuvimos que desempolvar los proyectos. En el caso del sur ya estaba muy avanzado, no solamente está el proyecto, sino también incluso la declaración de impacto ambiental, con lo cual lo vamos a abordar por fases, en este caso desde San Isidro a Costa de Eje. Ahí se mueve cada día 500,000 de vehículos, con lo cual es esencial poner un
transporte. ¿Ese tramo cuánto cuesta más o menos?
800 millones de euros.
¿800 millones? ¿Y esos 800 millones se pueden conseguir?
Sí, porque estamos trabajando con el gobierno de España para incluir los sistemas insulares, no solamente el de la isla de Tenerife, sino también Mallorca y Gran Canaria, dentro del sistema estatal, ¿no? Es esencial estar imbricados dentro del sistema ferroviario estatal para no solamente acceder a la financiación del Estado como cualquier otro ciudadano que vive en la península y que se hacen trenes con toda la normalidad. España es una potencia mundial en materia de ferroviaria, sino también nos permite acceder a la financiación de un programa como Conecta Europa, que financia el 70% de las inversiones, con lo cual 800 millones para el tramo del sur. Pero cuando te pones a mirar el tramo del norte, que hay esbozado una posible trayecto, vemos cómo ahí las posibles expropiaciones se multiplican. Con lo cual era un reto plantear un sistema de transporte que superara no solamente en términos de territorio, que en el norte era mucho más complejo. De ahí que, bueno, viendo sistemas que funcionan en otros lugares del mundo, como en Japón, en China y también en Alemania, hay sistemas que van por el aire, que son sistemas ferroviarios que están suspendidos, monorraíles, y que sortean todas estas dificultades consumiendo mucho menos territorio y teniendo mucho menos impacto.
O sea, pero entonces ya, digamos, se están planteando que esa sea la solución, que sea un tren colgante.
Sí, la idea es que salga desde el...
¿Iría por la misma autopista, por la mediana de la autopista?
Vamos a ver qué dicen los que se presentan al concurso, pero la idea es convocarlos a ese concurso de ideas, estamos empeñados que salga antes de final de año, que iría desde la estación del intercambiador de La Laguna y al menos en una primera fase hasta Tacoronte, que era nuestro objetivo. Ahí hay una acumulación también de multitud de población que descargaría muchísimo la autopista y ofrecería un transporte puntual, y estaríamos en la línea de la sostenibilidad, de la descarbonización, sin consumo de territorio.
No, hay que llevárselo hasta el puerto de la Cruz a López, ¿no?
Bueno, eso sería el siguiente paso. La verdad que ahí hay, como sabes, un objetivo muy complicado. López lo conoce, el trayecto también, el tramo para ampliar la autopista del norte. Y
porque esto sería compatible con el tercer carril.
Claro, tiene que ser compatible con el tercer carril. No.
Yo no sé, lo hemos hablado otras veces y no sé qué pensará también López, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos de verdad un tercer carril que funcionara, que la huevo no tuviera, paradas, que estuviera en vía libre, a lo mejor resulta que eso funciona y no necesitamos el tren.
Es posible. Hay momentos del año donde vemos cómo, cuando desciende la afluencia a determinados centros que requieren a muchas personas en desplazamiento, como puede ser la universidad estos días, baja significativamente el tiempo de retención en la autopista, particularmente en la TF5. Pero también es cierto que, antes lo comentábamos de pasada, tenemos la obligación de planificar soluciones pensando en los que vivimos hoy y los que se incorporarán mañana. Por tanto,
no, como soluciones... sigamos a este ritmo de crecimiento de 20.000 personas por año,
claro,
en Canarias.
Antes hablaba la presidenta de que justamente otra de las cuestiones que abordamos en paralelo, los retos concretos que tenemos en la hoja de ruta del gobierno, es también el del reto demográfico, porque somos conscientes de que tenemos que hacer la población sostenible en la isla. Sostenible significa sostenible en el consumo de recursos, sostenible económicamente y también para garantizar determinados niveles de calidad de vida. Y por ello tenemos que planificar soluciones que sean capaces de albergar a la proporción de personas que podamos acoger en los próximos años, pero garantizando que los que estamos ahora mantengamos también el nivel de disfrute de servicios públicos, entre ellos los de movilidad. Por tanto, ese mix que tenga que ver con reforzar el transporte público, ampliar el sistema viario e implementar soluciones para tener un sistema integral de transportes en la isla, que realmente dé soluciones a toda la población presente y a la futura, en todos los ámbitos, en los que se expresan por motivos económicos y en los que también lo hacen por cuestiones ya personales. Claro.
Otro de los desafíos que estábamos comentando, presidenta, es la de la falta de agua, que les ha tocado a ustedes en este primer año de mandato, ¿no? Que hasta aquí pues vivíamos relativamente felices porque abríamos el grifo y salía el agua y no había problema, pero nos hemos dado cuenta de que entre el aumento poblacional y entre la falta de lluvias, y también hay que decirlo claramente, que no se han cuidado las infraestructuras de distribución de agua, porque a mí me parece que es delictivo que haya todavía municipios que estén perdiendo un 60% del agua, especialmente ahora con la emergencia hídrica, pues estamos como estamos, ¿no? Y vemos como hay muchos agricultores que ahora mismo no saben si pueden plantar o no pueden plantar, algunos ya han decidido no plantar, y la primera consecuencia la vamos a ver, por ejemplo, en las papas este año otra vez, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita el agua para las papas, ¿no?
Pero Mayer, esto no es un problema de ahora, ¿eh? Es un problema que nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos...
¿A ustedes les ha estallado?
Nosotros hemos tomado la determinación de que precisamente para poder dar una solución rápida y viable a la situación de la sequía y de la lucha contra la sequía extrema, que viene de los inviernos donde no llueve, pues era necesario declarar la emergencia hídrica, y esto supone un desgaste político, y nosotros éramos conscientes del desgaste que iba a suponer el, bueno, porque al final la palabra emergencia suele alarmar, pero al final es un decreto que lo que hace es sortear, bueno, sortear no, vamos a decir que elimina toda la burocracia para poder acometer las obras de emergencia que requería esta isla para poder garantizar
el agua. ¿Y usted no cree, presidenta, que tenemos que tener con esto de la emergencia hídrica una visión global de isla? Porque nos cuentan los oyentes y sobre todo los agricultores que están más molestos con este asunto, que ven como hay municipios que hay restricciones, pero en el al lado llena la piscina sin problema al vecino, ¿no?
Bueno, de ahí que en la propia declaración de emergencia se le hace y se le insta a los ayuntamientos a tener un uso más racional y a los ciudadanos también. Fíjate que los canarios, no los tinerfeños, los canarios en general, tenemos un consumo de agua por encima de la media, sin contar toda la parte del sector turístico. Tenemos que racionalizar más el uso del agua, y es verdad que cuando tú dices que abres el grifo y sale agua corriente, pues no le das tanta importancia ni tanto valor. Afortunadamente, con la determinación de la emergencia hídrica, hemos conseguido que a lo largo del mes de julio poner 12.000 metros cúbicos de agua a disposición fundamentalmente del sector agrario y en los municipios más tensionados desde el punto de vista hídrico. Para que nos hagamos una idea, es como se nos asimila cinco piscinas olímpicas diarias que suministramos de agua, poniendo en marcha infraestructuras que de otra manera, de no haber declarado la emergencia hídrica, no hubiéramos llegado a tiempo.
Es que el otro día tuvimos la oportunidad de hablar con los alcaldes de los municipios que tienen más pérdidas. Nos relataban 60% de pérdidas, que una parte sale de del mal mantenimiento de la distribución, de la redistribución, otra de enganches ilegales, otra de que los contadores no funcionan, son obsoletos, no se controla bien lo que gasta la gente. O sea, esto es un... me imagino que hará falta mucho dinero. Y se quejaban de que no tenían dinero para afrontar esos gastos. Pero claro, es una responsabilidad de esos alcaldes, como decía Rosa, que viene de atrás, que hasta el momento a lo mejor consideraban que eso era dinero enterrado, que no daba votos.
Lamentablemente, la concepción de la gestión de los sistemas de abastecimiento municipal no ha sido prioritaria durante muchos años, por las circunstancias que sean, no es cuestión ahora de abrir ese debate. Yo como alcalde en su momento me enfrenté también en un municipio que tiene un sistema de gestión razonablemente dimensionado para lo que son otros municipios, a pérdidas también que requirieron modernizar parte de la infraestructura, poder implementar tecnología para favorecer la eficiencia a la hora de la gestión y tener contabilizado cada litro de agua que se manejaba, pero no todos los municipios han tenido la posibilidad de hacerlo o han tenido la prioridad de enfocarlo como un problema esencial dentro de sus presupuestos. Lo cierto es que justo también, 6 meses de mandato que llevamos, convocamos a los municipios, al Consejo Insular de Administración Territorial, con este pretexto. Vamos a abordar también conjuntamente, vamos a estar a su lado apoyándoles para solventar estos problemas históricos. Llevará tiempo, pero el Cabildo va a contribuir a que, siendo competencia municipal, tenga el respaldo a la hora de afrontar y programar esas inversiones, porque son cuantiosas y complejas técnicamente. Lamentablemente es que no hizo falta esperar mucho. Ya tuvimos que declarar, como decía la presidenta, la emergencia hídrica y con ello incorporar al elenco de medidas también la de, aparte de la concienciación, también la intervención en aquellos municipios que coinciden casi siempre con aquellos que tienen gestión directa en sus servicios y ayudarles a colmar bien técnicamente, bien económicamente esas necesidades. De hecho, tenemos estudiados todos los municipios que tienen esas pérdidas considerables y a corto plazo hay medidas que se van a poner en marcha que no implican grandes licitaciones de obra para luego acometer ya las infraestructuras definitivas.
Pérdidas escandalosas. Bueno, hay un tema que
pero,
también me gustaría...
Mayer, porque es que sí. Lo ha dicho el vicepresidente, hemos puesto en marcha un plan de choque donde nosotros financiamos el 90% sin ser nuestra competencia, a través del plan de cooperación que lleva una de las áreas que tiene el Partido Popular, lo está haciendo magníficamente bien, el 90% de la financiación. O sea, y lo estamos poniendo la tarea.
De lo que necesitan los municipios.
Efectivamente, sí. Porque es verdad que hay municipios pequeños que tienen gestión directa en el que con su presupuesto es inabordable. Hay que abrir todas las calles, poder sanear el estado de la situación de esas pérdidas y también poderle poner el cascabel al gato. En muchas ocasiones la cercanía con el vecino, que sabes que te tiene un enganchín ilegal, pues hace que el alcalde de turno no quiera ponerle solventar esa situación. Entonces, ha tenido que llegar el cabildo. Digo que...
No, creo contadores que no se pasan a revisar.
Claro. Entonces, el cabildo creo que hemos asumido con la valentía de abordar este tema, que estando otras islas en una situación incluso peor, no se ha querido abordar y nosotros lo hemos hecho desde el principio del mandato.
Dos cuestiones que quiero abordar, que sabemos que el acto empieza ahora a las 8:30, pero nos quedan 5 minutitos para dos cuestiones importantes. Una es, ¿ustedes creen que vamos a tener el decreto de reparto de los menores aprobado antes de que empiece el verano? Porque ahora mismo estábamos hablando aquí con una abogada que se dedica a los inmigrantes que llegan, ¿no? Y nos relataba que viene un verano muy complicado, va a ser muy complicado, pero desde el punto de vista de los menores, sobre todo, que nos toca a Canarias acogerlos y que ustedes tienen una parte de ellos tutelados y acogidos, ¿ustedes creen que vamos a tener eso aprobado, Rosa?
Es una obligación moral y política. Y creo que aquí, desde luego, no cuentan los colores políticos. El único partido que se ha puesto de frente ha sido Vox. Y nosotros confiamos en esa conferencia de no sé si habrá conferencia de precedentes, pero sí una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas. Creo que
el 18 de julio, se estaba quejando ayer Fernando Clavijo que es demasiado tarde.
Pero tendremos esa reunión, que es importante. Creo que tanto Fernando Clavijo como aquí no ha habido colores políticos. El trabajo también de Manuel Domínguez con el Partido Popular ha sido extraordinario. Y también, por qué no decirlo, al lado del presidente de Canarias ha estado también el ministro que fue presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Entre todos deberían poner en Canarias y poder enfocar hacia Canarias la solución de un problema que no va a parar por mucho que tengamos discursos políticos grandilocuentes o con discursos políticos alarmistas como tiene Vox. No, hay que darle una solución que tiene que partir del consenso, del sosiego y de un instrumento que no puede ser, y lo digo ya, no puede ser vía propuesta de ley, tiene que ser decreto ley, porque necesitamos una solución urgente. Canarias se está convirtiendo en una tumba, desafortunadamente, para las personas que buscan un resquicio de esperanza, que huyen de la hambruna, también de la situación de crisis climática que hace inviable salir adelante y que buscan...
O sea, que Rosa es optimista. ¿Y López?
Yo lamentablemente no sé si los términos son optimistas o no, pero viendo hoy cómo amanece también la prensa con algunos titulares provocados por el que tienen la responsabilidad última de dar solución al problema, en fin, no sé qué pensar. Suscribiendo todo lo que acaba de decir la presidenta, a mí no me cabe en la cabeza que todavía sigamos hablando a día de hoy de fechas y de fórmulas legislativas o vía decreto ley, cuando si realmente se hubiese enfocado como un problema de Estado, que es lo que es, realmente tendríamos ya aprobada la medida. Lo que se ha tardado solamente en poner en marcha vía de urgencia el trámite en el Congreso de los Diputados para aprobar la ley de amnistía habría supuesto una parte muy pequeña del tiempo necesario para aprobar esta medida. Porque en la agenda del presidente Sánchez esto no casaba como tal, o porque en paralelo le gestionaba otros problemas que tenía en otros ámbitos del territorio, como en Cataluña. Si realmente esto, este problema migratorio no lo tuviéramos en Canarias, sino en el Mediterráneo occidental, créanme que la respuesta estaría ya sobre la mesa y dando sus frutos. Pero como es Canarias y como aquí hay juego político con el que poder enredar, lo está haciendo, a pesar de que se sabe que es la ruta más mortífera de todas, que se quedan cada vez que intentan llegar migrantes miles de personas por el camino y donde no podemos seguir siendo aquí nosotros abordados como territorio cárcel de inmigrantes. Ya vale, ya son muchos años padeciéndolo y la solución está en manos de quien está, por mucha buena voluntad que pongamos los demás.
Dos minutos para terminar. Rosa, si hacemos este mismo relato dentro de 3 años, cuando acabe el mandato, ¿qué 3 cuestiones le gustaría dejar resueltas?
Bueno, yo lo que me gustaría fundamentalmente es que cuando llegamos al gobierno del Cabildo, esta isla no tenía esperanza, estaba paralizada, estaba en una situación de, digamos, de no solamente de parálisis, sino aquí no ocurrían cosas que fueran importantes que ocurrieran, ¿no? ¿No? Tenerife no estaba en marcha, dado el dato del paro. Creo que el objetivo fundamental, tanto del vicepresidente como mío, es que esta sea una isla de esperanza, donde los jóvenes pueden tener la oportunidad de decidir quedarse aquí, estudiar aquí, si quieren, o decidir no tener que irse para encontrar un futuro en su isla. Ese creo que es el gran objetivo de cualquier gobernante.
López.
Yo creo que teníamos claro al comienzo de este mandato que había que activar de nuevo Tenerife, que para eso hacía falta dar confianza y ser serios. Creo que ese objetivo, que es intangible, pero es fundamental para que el resto de políticas fructifiquen, lo estamos consiguiendo. Pero también es igualmente generador de confianza que haya un gobierno que afronte los retos y no lo esconda dentro de la gaveta y deje pasar un mandato. Por tanto, vamos a seguir dando respuesta a los grandes desafíos que tiene la isla y me gustaría que al final del camino podamos al menos quedar como aquellos que pusieron soluciones que son realmente las que la isla demandaba en materia de movilidad, en materia social y sobre todo en aquello que hace que las personas tengan autonomía, un proyecto de vida y perspectivas de futuro, el empleo, que consigamos mantener activo también a sectores productivos y con ello tener empleo estable y de calidad para que sea también una isla de problemas enfocados, pero también de ciudadanos que tengan perspectivas de seguir aquí y tener aquí su esperanza de futuro.
Bueno, está a punto de comenzar el acto y por lo que vemos en este Hotel Escuela, en la terraza del Hotel Escuela, donde se va a celebrar el acto para hacer balance de este primer año de mandato, éxito de convocatoria porque esto está a tope. Rosa Dávila, López Afonso, muchas gracias a los dos por invitarnos también a nosotros a realizar la programación en directo desde aquí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y mucho éxito con esos objetivos.
Muchísimas gracias.
Son las 8:31.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.